cambios dentro de sus ministros luego de pedirles a todos que pongan el cargo a disposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa reciben la primera dosis de la vacuna Sputnik V. El 60% de los fármacos recibidos desde Rusia ya han sido aplicados en la población. Casi 100.000 migrantes habrían sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos solo en el mes de febrero. La mayor cifra que reportan desde junio del 2019. El Papa Francisco lleva un mensaje de armonía y tolerancia durante su visita a Irak, la primera en 15 meses debido a la pandemia. El pontífice se reúne con el ayatolá Ali al-Sistani, figura del Islam chiita. Comenzamos. En Paraguay empieza la segunda jornada consecutiva de manifestaciones antigubernamentales y el presidente del país, Mario Abdo Benítez, dirigió un mensaje a la nación hace minutos.
Quiero, por otra parte, garantizar la libertad de expresión y manifestación en nuestro país. Lamento mucho que por causa de unos pocos se haya empañado la manifestación de ayer, contaminando el ejercicio legítimo de un derecho constitucional de todos los ciudadanos. La violencia nunca es el camino y merece toda nuestra condena. Expreso mi solidaridad también con quienes hayan resultado heridos. No quisiera ver más a paraguayos enfrentados entre sí. Nuestro país no necesita un escenario de confrontación, de polarización y de grieta social. Nuestro país, en un momento de crisis sanitaria, no necesita de marchas y contramarchas, sino de entendimiento y unidad.
El mandatario prometió cambiar a los responsables de salud, educación, mujer y gabinete civil para rectificar el rumbo del gobierno. Prestó una atención especial al Ministerio de Salud, ya que la mala gestión de la pandemia fue el principal motivo del descontento popular. El viernes, las masivas protestas derivaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas 11 uniformados. Los manifestantes exigieron la renuncia del mandatario. Y para dispersar a la multitud, la policía recurrió al uso de gases lacrimógenos y balas de goma. El analista internacional Luis Agüero Wagner opina que el pueblo tiene derecho a manifestarse tras años de estancamiento, pero al mismo tiempo el presidente renunciará solo conforme con la Constitución.
Ahí necesita sacudirse un poco de tantos años de estancamiento, de una siesta parece interminable. Como decía Augusto Roabasto, seguimos siendo, parece, una isla rodeada de tierra, como la de Piñera, y de la cual el infortunio se ha enamorado, ¿verdad? Yo creo que todo eso son factores que hay que tener en cuenta. Yo creo que el pueblo tiene derecho a soñar con un destino mejor, ¿verdad? Por otra parte, a los asesores del Poder Ejecutivo me han dicho de que el Poder Ejecutivo solo va a abandonar el cargo si es que, o sea, el presidente de la República y su vicepresidente, en el caso de ser sometidos a un juicio político y en el caso de que la oposición cuente con los votos necesarios para la destitución del presidente.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa recibieron la primera dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Además, el país latinoamericano ha obtenido esta jornada el segundo lote del fármaco. Nuestra colega Erika Ortega Sanoja nos cuenta más desde el aeropuerto.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ya se ha vacunado contra la COVID-19 y lo hizo con la vacuna rusa Sputnik V. Lo acompañó su esposa, la diputada Cilia Flores, en un evento transmitido por el canal multiestatal Telesur. En ese momento, el jefe de Estado venezolano elogió la efectividad de la vacuna, citando estudios clínicos realizados en Argentina, y dijo también que espera inmunizar a los ciudadanos con las dosis que provienen de varios países aliados de Venezuela.
A nivel mundial, todos los estudios dicen que la vacuna rusa, una vacuna de un gran poder para generar inmunidad. Estaba leyendo un estudio que hicieron en Argentina. Lo publicó Russia Today hoy. Sobre la vacuna rusa y la efectividad. Vacuna, en Argentina han vacunado miles de personas. Así que, en nombre de Dios, con el favor de Dios y de la ciencia. De la ciencia rusa.
El objetivo del Ejecutivo es vacunar a más de 30 millones de personas, incluyendo a extranjeros residentes en el país. Sin embargo, el presidente ratificó su denuncia de que con el bloqueo que ha sido impuesto por Estados Unidos y Europa contra el país, se ha retenido el dinero de Venezuela en bancos internacionales, lo cual podría haber servido para comprar estas vacunas más fácilmente.
Hicimos un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, para que liberaran 300 millones del oro que nos tienen secuestrado en Inglaterra y no han hecho nada. En Inglaterra tienen secuestrado ese dinero, pero vamos a garantizar todas las vacunas para el pueblo de Venezuela.
Por eso es que considera el apoyo de estos tres países como vital. Por ejemplo, Rusia ha estado enviando este sábado 100.000 dosis más, junto con 23 toneladas de insumos médicos que van a ser repartidos inmediatamente al sistema público de salud. Voceros del Ejecutivo agradecieron el envío.
Rusia se ha convertido en una potencia humanitaria, no solo una potencia económica, política, sino también humanitaria. Y eso es una buena noticia para todo el mundo, para ese mundo multipolar que ha surgido, que no sean como otros países que acaparan las vacunas, que juegan con sus precios, que especulan con ellas, sino que, mira, con buenas negociaciones, a buenos costos y tratando de acelerar con todo lo que ellos pueden la producción de vacunas para llegar a los países que más las necesitan.
Ya en Venezuela casi 90.000 trabajadores y trabajadoras de la salud han recibido la vacuna. A partir de la semana que viene van a recibir la segunda dosis para garantizar que estos trabajadores y trabajadoras estén completamente inmunizados para seguir atendiendo a la COVID en Venezuela.
El embajador de Rusia acreditado en Caracas ratificó que la relación binacional es de franca amistad y que seguirá fortaleciéndose.
Esta llegada de la vacuna es un ejemplo que ni cualquier pandemia, ni cualquier sanciones, nada va a parar nuestra cooperación bilateral. Juntos venceremos.
Fuentes indican que la meta es alcanzar a 10 millones de vacunados en una primera instancia a partir de abril. El lunes de la semana que viene llegarán además 500.000 dosis más, esta vez de la República Popular China.
El consejero médico jefe del presidente de Estados Unidos, Anthony Fauci, se pronunció a favor de la Sputnik V. Calificó los datos sobre el componente de bastante buenos. Su declaración va en contra de la opinión que había expresado en agosto del año pasado. Entonces, afirmó dudar de la eficacia y seguridad de la vacuna del país. Y en Europa no cesa la polémica acerca de la adquisición de Sputnik V. El primer ministro de Eslovaquia declaró que su país no devolverá las dosis recibidas y que seguirán salvando las vidas de sus ciudadanos. Eso sucede después de que la parte rusa propusiera cancelar el contrato de suministros sin ninguna compensación, ya que muchos políticos eslovacos habían criticado las entregas provenientes del país eslavo. Otras naciones también sufren dificultades por la crisis sanitaria. Uno de los estados brasileños, Sao Paulo, impone nuevas restricciones para evitar el colapso de su servicio de salud. Las autoridades ordenaron cerrar 2 semanas todos los negocios, excepto los de primera necesidad, debido al aumento de nuevos contagios. Esta semana fue la más mortífera para Brasil desde el inicio de la pandemia. Otro golpe de la pandemia en Latinoamérica lo sufre la mujer trabajadora, la principal víctima del creciente desempleo, según recoge un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el caso de México, por ejemplo, 5.700.000 mujeres perdieron sus trabajos desde el inicio del brote. Paola Guzmán recopiló estos datos sobre este tema.
Esta pandemia pues nos ha venido a cerrar todos los espacios. Digo, no es culpa de nadie, ni de nosotros, ni de nadie, pero pues sí, estamos fuera de las labores, no tenemos ingresos.
Rita era maestra de manualidades textiles por las mañanas y de baile de salón por las tardes. Ambas actividades cerraron debido a la pandemia del coronavirus. Su historia es solo una muestra de lo que miles de mujeres latinoamericanas viven después de haber perdido sus empleos por la crisis sanitaria. De acuerdo a la CEPAL, los estragos de la COVID-19 provocaron un retroceso de 10 años en la participación laboral femenina en América Latina.
La tasa de participación de las mujeres en 2020 se situó en 46%, mientras que la de los hombres es casi del 70%. Ante la contundente salida de las mujeres del mercado laboral, es urgente avanzar en una redistribución social de los cuidados. Creo que esto es un tema central y por eso creemos que este sector debe ser visto como un sector dinamizador de la economía.
Desde la CEPAL también se reporta que un gran número de mujeres que perdieron sus trabajos decidieron no retomar la búsqueda de empleo debido a las demandas del hogar. Tal es el caso de Rita, quien cuida a su madre enferma que está postrada en cama. Aunque su mamá recibe una pensión y con eso se apoyan para los gastos médicos, Rita realiza labores intermitentes para tener un poco más de dinero.
Salgo a hacer trabajos de manicure, pedicure, cortes de cabello, faciales. Todo eso es lo que yo voy laborando día con día. Hay veces que no me cae nada, ¿eh? Me puede pasar una semana, dos, y no tengo nada de entradas. Y aparte pago renta. Entonces, la verdad, sí es una situación muy difícil para nosotras.
Lamentablemente, los riesgos para las mexicanas no son menos si se consigue un empleo formal. Los datos oficiales muestran que una de cada cuatro mujeres en México ha experimentado violencia laboral. Y las agresiones, tanto dentro como fuera del trabajo, no han disminuido con la pandemia. Pues en 2020 se registraron más de 260 mil llamadas de emergencia debido a este tipo de episodios. Un récord histórico que representa un incremento interanual de casi 32%.
El panorama que las mujeres han enfrentado durante la pandemia ha sido un panorama desolador, ya que los niveles de violencia aumentaron significativamente y el tiempo de respuesta para aquellas que han decidido denunciar o iniciar un proceso legal se ha retrasado. Y en este sentido, el acceso a la justicia también se ha visto obstaculizado. También es desalentador que el confinamiento ha obligado a muchas mujeres a tener que convivir con sus agresores y no poder hacer mucho al respecto.
Moreno resalta que desde abril de 2020 han recibido un total de 802 casos por agresiones hacia la mujer, principalmente de índole familiar, sexual y digital, y que la violencia contra el género femenino ha sido reconocida por la ONU como la otra pandemia, una invisible que ha sido difícil de resolver.
Autoridades pro mujer de América Latina y el Caribe hicieron un llamado a los líderes de la región para que exista una perspectiva de género en las políticas que atienden la pandemia y así poder superar la violencia y desigualdad actual. Sin duda, el mundo se enfrenta a un gran reto por las consecuencias de la crisis sanitaria, pero las mujeres encuentran aún más dificultades en su camino. Paola Guzmán, RT, Ciudad de México.
El gobierno de Joe Biden ya se enfrenta a los primeros síntomas de la crisis migratoria. Más de 7.000 menores no acompañados llegaron a Estados Unidos el mes pasado, según han informado los medios locales. Anteriormente se ha conocido que 100.000 migrantes fueron detenidos en la frontera sureña del país tan solo en el mes de febrero. Es el mayor número de personas que trataron de llegar a Estados Unidos desde mediados del 2019. 30 congresistas republicanos exigieron al mandatario que reconozca que el país está en plena crisis migratoria y que es necesario restablecer el estado de excepción en la frontera con México. Esa decisión ya fue tomada por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, el actual portavoz de la Casa Blanca tachó las políticas migratorias del exmandatario de inhumanas e ineficaces. El periodista internacional Alberto Ravilota desgrana la crisis migratoria a la que se enfrenta la administración de Joe Biden.
Biden Biden está dirigiendo un país en crisis económica, en crisis social, en crisis política. Por otra parte, es el emperador del imperialismo estadounidense. Entonces, es muy limitado lo que se puede esperar de positivo de la parte de Biden. Cortar el flujo totalmente no favorecería a los campesinos, a los propietarios agrícolas en Estados Unidos y a una parte de la clase media que necesita la nodriza o el plomero o el jardinero mexicano. Entonces, hay varios aspectos que deben verse. Me imagino que Biden va a tratar de controlar ese flujo. Detenerlo es prácticamente imposible por la relación que México y Estados Unidos tienen, una relación muy importante por otra parte. No olvidemos que los latinos, en su mayor parte de origen mexicano, son una parte importante del electorado estadounidense en estos momentos, decisivo en algunos estados inclusive. Entonces, todas estas son consideraciones políticas que los exabruptos del gobernador de Texas no tienen en cuenta.
Las medidas de Joe Biden en el ámbito migratorio son uno de los asuntos más polémicos para los estadounidenses. Según un sondeo de Harvard y Harris Poll, el 51% de los encuestados no apoya la relajación de las leyes migratorias dentro del país. Al mismo tiempo, el estudio analizó qué temas preocupan más a la nación norteamericana y qué piensa de las políticas de su nuevo presidente. Nuestro corresponsal Pablo Mura Rodríguez nos trae los pormenores.
Los resultados de la encuesta de Harvard y Harris reflejan la fuerte división que hay en la sociedad estadounidense frente a los procesos políticos y sociales que se desarrollan en el país. Al ser consultados por los temas que más les preocupan, un 55% aseguraron que son los disturbios y la violencia tras la muerte de George Floyd el año pasado, mientras que un 45% dice que lo más preocupante es el ataque al Congreso el pasado 6 de enero. Esto luego que la policía del Capitolio solicitara que la Guardia Nacional se mantenga resguardando el edificio otros 2 meses más. Y es que los servicios de inteligencia habrían descubierto un posible complot contra el Capitolio por parte de un grupo de activistas motivados por el movimiento de extrema derecha QAnon. Por otra parte, según el mismo sondeo, la medida más popular en lo que va de la administración del demócrata Joe Biden ha sido la introducción del uso obligatorio de mascarillas en los aeropuertos, edificios y territorios federales. Una orden que las autoridades tanto de Texas como de Mississippi han considerado como innecesaria y por lo mismo es que fue cancelada. Eso sí, según destacan medios locales, los residentes y empresas de esos estados consideran que es demasiado temprano para dejar de usar mascarillas ante la grave situación del coronavirus en el país. Por el contrario, la medida con menos apoyo popular fue el debilitamiento de las leyes de inmigración. Si bien hemos visto que muchos elogian a Joe Biden por la cancelación de algunas políticas migratorias impuestas por Donald Trump, según la encuesta, este tema causa polarización entre los estadounidenses. Respecto a la libertad de expresión, la encuesta reveló que un 64% de los consultados cree que los políticos están tratando de utilizar el ataque al Capitolio de comienzos de año como una excusa para reprimir la libre expresión política y el surgimiento de nuevos movimientos. Y finalmente, respecto a la desinformación y las redes sociales e Internet, el 57% de los encuestados está a favor de una regulación gubernamental de Internet y las redes sociales, un tema especialmente interesante tras la suspensión de la cuenta de Donald Trump en justamente las redes sociales, en Twitter particularmente. Así es como repasamos los temas de actualidad estadounidense y que más polarización generan entre la población a raíz de la última encuesta de Harvard y Harris.
El periodista Nelson del Castillo destaca la fragilidad de Estados Unidos, cuya sociedad está dividida hasta el punto que vive con un temor de un nuevo ataque contra su sede legislativa.
Nunca antes se había visto un Estados Unidos tan dividido en temas que no eran esenciales. Su cohesión la fragmentó Trump y Biden no va a poder reparar esa situación de momento, va a tardar mucho en lograrlo. No hay que olvidar una cosa, que los estadounidenses estaban muy cohesionados siempre con dos partidos que yo califico de dos ramas de un mismo partido, porque su política es muy similar en muchos aspectos. Hay preocupación de que se produzcan asaltos nuevamente al Capitolio. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos se encuentra en este momento en su situación más débil, más frágil en cuanto a seguridad interna.
Pasamos a Texas, el estado donde se agravan las consecuencias de la tormenta invernal que azotó el país el mes pasado. The Washington Post publicó un artículo donde comparó las temperaturas extremas de febrero con el último gran frío que sufrió la nación hace 10 años. Pese a ser una experiencia similar, más de 30 plantas de energía no lograron ajustar sus sistemas a las condiciones climáticas. Se informa que en varios casos los fallos fueron provocados por el rechazo a modernizar los sistemas para protegerlos del frío. Al mismo tiempo, las compañías eléctricas se ven atrapadas por costos que no pueden pagar. El regulador de la energía eléctrica rechazó la solicitud de recortar 16 mil millones de dólares de las facturas, suma que deberá ser pagada por todos los proveedores de energía. Irak declara el 6 de marzo como el Día Nacional de la Tolerancia y Coexistencia. Lo hace en ocasión del histórico encuentro entre el Papa Francisco y el ayatolá Ali al-Sistani, la principal autoridad chiita del país. En su segundo día de visita, el sumo pontífice también viajó a la antigua ciudad bíblica de Ur, el lugar de nacimiento del profeta Abraham. Desde allí instó a los líderes religiosos a dejar de lado las animosidades y trabajar juntos por la paz y la unidad.
La paz no exige vencedores o vencidos, sino hermanos y hermanas que, a pesar de todas las incomprensiones y dolores del pasado, pasan del conflicto a la cohesión. Pidamos esto orando por todo Oriente Medio.
El Papa Francisco también honró a los cristianos perseguidos en Irak con una misa en la Catedral Católica de Bagdad. Su visita ha generado esperanza entre la población, que espera que contribuya a un acercamiento entre las distintas comunidades religiosas.
Vemos la necesidad de la apertura entre el mundo cristiano y el islámico para que los pensamientos se acerquen y las personas estén más próximas y se entiendan mejor.
Damos la bienvenida a la visita del Papa a Irak y especialmente a la ciudad sagrada de Nayaf y al encuentro con el gran ayatolá Ali al-Sistani. Es una visita histórica y esperamos que sea buena para Irak y para el pueblo iraquí.
Su visita es una expresión de su apoyo a la coexistencia, la armonía, la tolerancia y la cooperación entre todas las denominaciones religiosas, tanto en Irak como fuera de Irak.
Los registros señalan que en Irak había más de 1 millón de cristianos antes de la invasión estadounidense del 2003. La guerra y el caos posterior convirtieron a la minoría en un blanco de la violencia. Como consecuencia, se estima que en el 2019 había menos de 250 mil cristianos en el país. La nueva constitución iraquí, aprobada con el visto bueno de Washington, no ayudó a eliminar la discriminación. La Carta Magna, redactada en el 2005, declara al Islam como la religión oficial del país y prohíbe cualquier ley que contradiga los principios del Islam. Los ataques de los extremistas, presiones y amenazas para adoptar el Islam y la discriminación generalizada han contribuido a un éxodo masivo de los cristianos. El doctor en estudios árabes islámicos y ciencias religiosas, Ra'ad Salam Naaman, recalca que los cristianos iraquíes tienen ahora menos derechos y libertades que durante el gobierno de Saddam Hussein, demonizado y derrocado por Estados Unidos.
En la época de Saddam Hussein, los cristianos relativamente vivían con menos persecución. Tenían cierta libertad religiosa de celebrar sus fiestas, nuestras fiestas, de celebrar una misa. No había prohibición. Es verdad que había riesgo de algunos atentados, Pero con la caída de Saddam Hussein y la llegada de este régimen, el que está hasta hoy día, está gobernando, este es un régimen islamista. La época de Saddam Hussein era una dictadura política. Lo que hay ahora es una dictadura política religiosa.
Pasamos a más noticias en nuestro formato en breve. Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, denuncian un nuevo asesinato de una líder indígena. Se trata de Carmen Ofelia Cumbaranza, la primera mujer precandidata al Consejo Municipal por autoridades indígenas de Colombia. La líder social fue tiroteada en su vivienda por un grupo de hombres armados. Los atacantes no han sido identificados. El organismo ofrece además una estadística alarmante. Ya son 29 los líderes sociales asesinados en lo que va del año y más de 1000 desde la firma del acuerdo de paz. En Rangún, Myanmar, las fuerzas de seguridad volvieron a usar gas lacrimógeno contra los manifestantes. Los ciudadanos se congregaron para protestar contra el golpe militar de inicios de febrero. Las concentraciones antigubernamentales también se registraron en otras ciudades. El número de víctimas mortales de la ola de protestas supera las 50. Y la enviada especial de la ONU ha pedido cesar la violencia y restaurar las instituciones democráticas.
Pero eso, que no se confunda, no es miedo.
Así comentó el presidente de México la construcción de vallas alrededor del Palacio Nacional. El paso fue tomado en vísperas de la marcha del 8 de marzo por seguridad, según Andrés Manuel López Obrador. El mandatario afirma que la medida se debe a la experiencia del pasado cuando lanzaron explosivos a la puerta del edificio. Recalca que de este modo intenta garantizar la seguridad de los edificios y las personas, incluidas quienes salen a manifestarse. Líbano vive su quinta jornada de intensas protestas debido a la profunda crisis financiera. La moneda nacional alcanzó el martes su mínimo histórico, provocando la indignación de la población. Los manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon las carreteras en la capital. Al mismo tiempo, el primer ministro interino amenazó en esta jornada con abstenerse de cumplir sus obligaciones ante la incapacidad de los políticos para formar un nuevo gobierno que haga frente a la crisis económica. Tenemos más noticias en otras ediciones. Síganos en Telegram. Ya volvemos.
Cuando luchamos, nos unimos.
Es el mejor espectáculo del mundo.
Hemos escuchado voces fuertes, sabias, categóricas.
El arte es accesible para todos.
Los que han deshonrado el uniforme de la paz deben tener esa cosa ejemplar.
El trabajo.
¿Quién será el próximo en hablar? Hay una nueva fiebre del oro en Ghana. Miles de trabajadores mal equipados acuden a los campos de oro con la esperanza de hacerse ricos. Aquí está el oro. Son esas partículas amarillas. Las infancias se desgarran entre el oro y la educación. Mi familia era muy pobre. Creí que estaba haciendo lo posible para volver a la escuela. ¿Qué alternativa tendrá mayor poder de persuasión?
¿No les sorprende que durante la Segunda Guerra Mundial Hollywood produjera toda una serie de películas de propaganda prosoviética? Así era la ideología. La ideología de Hollywood de entonces era prosoviética. Lo más chocante es la imagen de Joseph Stalin, representado como un anciano bonachón. No es un logro personal, señor Davis. Nuestros planes quinquenales fueron diseñados por Lenin y realizados por los propios ciudadanos. Así era el ambiente durante la guerra. Los soviéticos resistieron a los nazis con valentía y heroísmo. Esto cambió, por supuesto, después de la guerra, una vez comenzó la Guerra Fría. ¿Cómo definiría yo Hollywood? Lo llaman la fábrica de sueños, y creo que es cierto, pero creo que es también una fábrica de propaganda.
Revisemos los titulares ahora. Inician nuevas manifestaciones en contra del gobierno de Paraguay. El presidente realiza cambios dentro de sus ministros luego de pedirles a todos que pongan el cargo a disposición. El presidente de Venezuela y su esposa reciben la vacuna Sputnik V. El 60% de los fármacos enviados desde Rusia al país caribeño ya han sido distribuidos. Estados Unidos detendría a casi 100.000 migrantes en la frontera con México solo en febrero. Esta es la cifra más alta desde mediados del 2019. El Papa Francisco se reúne con el líder islámico Ayatolá Ali al-Sistani en su visita a Irak. Ambos abogaron por la seguridad de la minoría cristiana y la convivencia pacífica. Volvemos con más, viene Kaiser Report.
Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report.